tener trabajo y no llegar a fin de mes, o tener un buen sueldo y no poder acceder a una vivienda. Es que esa es la realidad de muchos jóvenes en España. Y le voy a poner tres casos que lo reflejan de esa manera. Empiezo por Marta. Vivió 8 años en Londres, volvió a España hace unos meses y ahora mismo, con lo que gana, pues esta es la vida que se puede permitir.
Empecé a trabajar como recepcionista de hotel, cobrando 1.400 euros, pago de alquiler 700 euros, más un par de gastos, ponle 760 al mes, más el transporte, que son otros 40 euros, y digamos que en comidas para casa se te van otros 200 fácilmente en un mes. Pues se te va más de la mitad del sueldo en vivir.
Por las mañanas recepcionista de hotel y por las tardes profesora particular de inglés. Mire, con ese segundo trabajo Marta ingresa entre 190 y 240 euros extra al mes. Y ante cualquier imprevisto, pues es la única fórmula que tiene para ahorrar. Para Ana, este es el segundo caso, sin embargo, el ahorro es que es inexistente.
Lo de ahorrar es que es algo que ni me planteo. Que mira que me salen cositas de lo mío, pero si a eso le sumas que no son todos los trabajos que quisiera, que a veces te pagan mal o tarde, pero que todo el mundo te dice, no te preocupes, si eres joven, eres joven. Hombre, vas teniendo una edad donde te gustaría tener una familia, poder independizarte, tener un poco la vida que han tenido tus padres. Pero claro, no puedes pensar en más allá porque es que necesitas vivir al final el día a día.
Ana es cantante de ópera, y lleva mucho tiempo pues encadenando contratos temporales. Tiene 30 años y sigue viviendo con sus padres, no porque quiera, evidentemente, sino porque no tiene otra opción. Y termino con la tercera historia, con Antonio. Está harto de buscar casa para comprar y solo encuentra precios completamente desorbitados. Desde 2019 vive en una autocaravana, y en 2024, con la plaza de maestro de primaria asegurada, volvió a la búsqueda. Fíjese en lo que se encontró.
Cuanto más veía el mercado, más pensaba, ¿de verdad merece la pena? Los precios son altísimos para lo que ofrecen. Pocos metros, mala ventilación, prestaciones mínimas, y encima te lo venden como si fuera un lujo. Aunque económicamente podría asumirlo, la realidad es que no quiero vivir ahogado. No sería solo la hipoteca, también necesitaría un préstamo personal para cubrir la entrada y todos los gastos iniciales, porque no tengo ahorrado lo suficiente para desembolsarlo de golpe. Así que, por ahora, he decidido quedarme como estoy.
Tiene 37 años y le cuento, según el último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, que es elaborado por Cáritas, los que más pierden con el modelo socioeconómico actual son los niños. Y como acabamos de escuchar, por los jóvenes. Pero, ¿hay salida para esto? ¿Qué puede cambiar esta tendencia? Profesor Fernando Trías de Bes, muy buenas.
Muy buenos días, Alberto.
Es tremendo, ¿eh?
Exactamente, tremendo. Yo hace años, que es la progresiva desaparición de la clase media. Yo de verdad, y que no es por ponerme una medalla, porque hay veces que hay predicciones económicas que no siempre uno las prevé bien, ¿no? O no, porque tampoco es nuestra misión ser adivinos. Pero sí que tenemos que a veces anticipar o proyectar, o por lo menos dar pautas sociales y económicas. Y yo, la desaparición progresiva de la clase media en España es un tema que llevo en conferencias mías desde hace 8 años ya advirtiendo con gráficas, explicando la clase media es estrecha, la clase media es estrecha, la clase media es estrecha.
Fernando, ¿por qué es tan importante una clase media para un país?
Mira, te voy a contestar desde el punto de vista primero político y luego económico, pero primero político. Las desapariciones de las clases medias están directamente, pero absolutamente correlacionadas, pero totalmente correlacionadas con la inestabilidad política. Los populismos, es decir, los populismos crecen cuando desaparece la clase media. Esto es clarísimo, es decir, la inestabilidad política y populismos de todo, de derecha, de izquierda, es decir, la estabilidad política va con la estabilidad social. Este es el primer punto. Y luego, desde el punto de vista económico, es fundamental, porque cuando lo que tú tienes es una clase, en términos porcentuales, una clase baja, pero no hablan estos términos, clase alta, clase media, clase alta, sí, pero bueno, tradicionalmente se utiliza,
sí,
así.
Claro.
Cuando tienes una clase baja tan copiosa, tan numerosa, al final lo que tienes es una precariedad extendida. Entonces, desde ahí, construir un país es muy difícil, porque son personas que apenas tienen recursos para sobrevivir, para invertir, la pyme, el autónomo, ahí nace todo, ahí nace la base de la economía. Y, por lo tanto, te vas encontrando con una estructura económica cada vez más precaria. y entras en un círculo vicioso. Entonces, esto es realmente grave. Es decir, cuando yo escucho, ¿no? No, pues vamos muy bien porque el empleo y el PIB crece y tal. Bueno, muy bien, pero tú tienes que mirar cómo está distribuida la renta, cómo está distribuida la riqueza. Y cada vez España es clarísimamente más precaria.
Pero es que el sueldo medio de la clase media ha bajado de 60.000 euros a 40.000. Y fíjate que, haciendo un poco de memoria, Fernando, ahora que llegan las campañas de Navidad, pues yo qué sé, de recogida de alimentos, de ropa y tal. Yo cuando era pequeño, que siempre íbamos a una iglesia que estaba cerca de casa a dejar por lo que bien podíamos, cuando tú te hacías una imagen de gente que lo pasa mal, de gente que necesita o que necesita acudir a ese tipo de herramientas, a ese tipo de recursos, pensabas en gente que no tenía trabajo. Pero es que ahora estamos viendo que todas estas nuevas formas de pobreza son personas empleadas.
Pero totalmente, se le llama, es una nueva clase, se le llama trabajadores pobres. Es que ya los economistas les hemos puesto nombre, se llaman los trabajadores pobres, es un nuevo tipo de pobreza. Son biografías aparentemente normales, pero que no pueden construir un proyecto de vida. Estamos hablando en España alrededor de unos 12 millones de personas. Es que es muy grave que el prácticamente una de cada 10 personas que tienen empleo están en riesgo de pobreza, teniendo empleo. Entonces, no, realmente es un problema.
¿Y pasa algo, Fernando, que o sea, el tema, a mí esto me molesta, bueno, me molesta también retorcer los datos, ¿no? Y es muy peligroso, porque claro, cuando te dicen, no, el paro, cada vez hay más gente empleada, pero no te dicen cómo está empleada esa gente, ni cuánto ha subido la cantidad de funcionarios, pero no nos fijemos en los funcionarios, fijémonos en el pluriempleo y en los fijos discontinuos, porque esto es algo que nos duele la boca de decirlo a algunos, pero parece que da igual. Es que dentro de la gente que no está parada o que está activa, incluyen a gente que lleva sin trabajar 2 meses, 3 meses, y que a lo mejor, oye, jóvenes que trabajaron en verano y que están como fijos discontinuos. Claro, entonces, en esta última década, que el pluriempleo se ha incrementado más de un 40%, o sea, vamos encima a normalizar que haya gente que tenga varios trabajos y que no pueda llegar a fin de mes.
Mira, además el pluriempleo, históricamente, esto poca gente lo sabe. ¿Sabes cuál es el origen del pluriempleo?
¿Cuál?
Alberto, cambiar de empleo. Es decir, el pluriempleo nació, sobre todo, cuando las primeras estadísticas de pluriempleo era alguien que tenía un trabajo, ¿no? Dice, oye, pues mira, voy a desarrollar pues otro oficio, voy a cambiar a otra profesión y tal, y durante un tiempo, para poder hacer ese traspase, hacía otro pluriempleo. Y esto los economistas venimos cuantificando. ¿Cuánto pluriempleo es por un cambio de profesión, por una evolución profesional, y cuánto pluriempleo responde a supervivencia? Y en estos momentos, el 80% del pluriempleo está medido, esto está medido, hay estudios que lo miden, ¿eh? Responde a necesidad económica, no a desarrollo profesional. Entonces, claro, es pluriempleo totalmente de supervivencia. Y lo que estabas comentando es una verdad como un templo. Es decir, lo de los fijos discontinuos evidentemente ha enmascarado la temporalidad. La erradicación de los contratos temporales son casos muy, muy, muy concretos. Es verdad que los ha limitado, pero sencillamente han adquirido otra naturaleza. Entonces, bueno, yo me acuerdo de un chiste muy gracioso que vi. Mira, hacer humor con esto es un poco ácido, pero que me acuerdo que salían los Reyes Magos, que ya volvían del Día de Reyes, y decían, bueno, con nuestro fijo discontinuo dentro de un año volvemos, ¿no? Trabajaban un día. Pues hay gente así. O sea, hay gente realmente que, como estás comentando, no 2-3 meses parados, ¿no? Incluso todo un año, y esperando sobre todo los trabajos de verano y de turismo. Hay mucha gente que está en esa situación. Entonces, bueno, te deja decir, bueno, pues el verano que viene me vuelven a llamar a mí de camarero, de lo que sea, ¿no? Eso es lo que te garantiza, que esa otra llamada será para ti. Pero no podemos considerar que eso es un trabajador fijo tal y como lo entendemos.
No, y después que celebremos cosas como que, pues, el ingreso mínimo vital cada vez llega a más gente, y no porque las capacidades del Estado para que llegue más gente sean más, sino porque cada vez hay más gente que lo necesita, ¿no? Que es otra tragedia. Pero claro, también te quiero preguntar un poco por, joder, ¿cómo podemos o cómo puede España enfrentarse a este reto? Porque claramente esto va de tendencias, y la tendencia ahora mismo es desastrosa.
Mira, es difícil, ¿vale? Es decir, no es imposible, ¿eh? Cualquier salida existe, no es rápida. Pero yo te diría aquí 3 grandes palancas. La primera, vivienda. Es decir, el tema de vivienda, que ya lo hemos comentado otros días, es uno de los grandes también focos de esa dificultad. Es decir, tú tienes que pensar que en la última década los alquileres han subido prácticamente un 100% y los salarios de los jóvenes han subido un 30%. Es decir, se ha despegado, el mercado de vivienda se ha despegado de los salarios de la gente joven. Sí. Le sumas temporalidad, bueno, entonces el primero es el de la vivienda. Se necesita mucha más oferta, hay que agilizar el suelo. Está medidísimo, se está hablando burbuja, pero si no es burbuja, si es un problema de oferta. Si es que falta.
No, porque además te dice Fernando, no, hay piso suficiente, pero chico, habrá piso a lo mejor libres en Plasencia y con todo en Palencia y con todo el respeto a los de, pero claro, donde hacen falta, que es, pues yo que sé, Madrid, en el centro de las ciudades, en Sevilla, en Bilbao, bueno, en Valencia.
Alberto, incentivos a todos esos pisos vacíos, es decir, toda la nueva normativa de topar los alquileres, tal, etcétera, yo siempre lo he dicho, o sea, regular los precios en economía son un síntoma, no son la raíz del problema, el precio es un síntoma. Es como se dice, el niño tiene fiebre. Entonces tiene fiebre porque tiene una infección del carajo. No, pues yo le voy dando antitérmico. Bueno, te lo puedes ir dando paracetamol, pero eso es el síntoma. Lo que te está diciendo es que ahí pasa algo. Cuando le des un antibiótico, el chaval se te va al otro barrio. Pues esto es lo mismo. Es decir, tú regulando el precio de la vivienda, lo que está haciendo es regular el síntoma. Lo que te está diciendo es que hay un problema de base. Y ese problema no se está atajando, se está atajando muy despacio.
Es que es lo que te digo, o sea, dicen que hay casas y de repente que es que claro, te pones a mirar y dices, las casas están donde la gente no quiere las casas y hacen falta casas donde la gente demanda las casas, ¿no? Y para eso hace falta que los constructores, porque claro, luego nos ponemos a hablar del precio de las reformas, que un baño de tamaño medio te costaba 6.000 euros hace 5 años, que no es poco, pero es que ahora te puede costar 10.000, que es, o
sea. Y luego de pensar que, yo esto lo voy a decir y lo he denunciado por activa y por pasiva, España en algunos casos funciona muy bien, pero, y yo lo digo yo, lo han dicho también las patronales últimamente, o sea, hay inseguridad jurídica en todo lo que tiene que ver inversiones a largo plazo. Es decir, la gente que a lo mejor tiene pisos o grandes tenedores que hablan, que los ponemos como demonios de todo lo que... A ver, al final, quien tiene un activo, quien tiene un bien como un piso, lo que quiere es sacarle un rendimiento. ¿Qué pasa? Que esas son inversiones muy a largo plazo. Entonces, hay unos cambios de normativa que generan muchísima inseguridad. Y entonces no se ofrecen estos pisos. Y desde que han salido toda esta nueva normativa, las comunidades autónomas que la han aplicado, te dicen, no, pues sí, el precio del alquiler ha bajado. Sí, sí, pero se está derrumbando la oferta. Ahora lo que está pasando es que el precio ha bajado, que es lo que querían, pero la gente no encuentra pisos, porque como haya uno en alquiler, te lo han robado, porque no hay oferta, ¿no? Entonces, lo primero es regular el tema de la vivienda, que es fundamental. Y luego, segundo, hay que actuar sobre empleo y salarios, y sobre todo políticas redistributivas muy bien focalizadas, es decir, no solo más gasto público, sino a ver, muy bien dirigido a jóvenes, familia con hijos y trabajadores pobres. Es decir, al final, España tiene una presión fiscal enorme, enorme, y hay mucho gasto muy ineficiente, muy poco productivo, por no hablar de la corrupción, y que por lo tanto tiene que ir donde realmente tiene que ir, para dar recursos a las personas para rehacerse, ¿no? Y luego hay otro factor, no sé si me alargo demasiado, Alberto, ya lo intento ser breve, que es el factor tiempo. Es decir, ahora pronto, falta un poco, pero va a haber un cambio que va a ser la jubilación masiva del baby boom de los 60.
Bueno, claro.
Lo que pasa es que esto se va a empezar a notar a partir de 2030, pero en 4 o 5 años esta peli va a ser otro. O sea, van a ver, se están calculando unos 5 millones de jubilaciones, pero es que al mismo tiempo la población en edad de trabajar también va a bajar entre 1 y 3 millones de personas. Entonces, vas a ver como en 5 años la película es otra. Y entonces tendremos a los políticos de turno, me da igual el color, que van diciendo, ¿sabes? No, yo tengo la capacidad de crear empleo. Entonces, bueno, ahora también estamos en el máximo cuello de botella de todo el baby boom de los 60, que son millones de trabajadores ocupando todos los puestos intermedios, tapando totalmente, haciendo de tapón a toda la gente joven. Entonces eso irá poco a poco cediendo.
Ya. Yeah. Fernando, quiero que hablemos, a ver si hablamos el lunes, porque no sé si has visto a Yolanda Díaz, que está, han salido unas declaraciones en las que dice que las Big Tech no pagan impuestos y que los autos, a mí lo que me ha llamado la atención es que decía, no, porque claro, los autónomos pagan un 15% y no es justo que los otros. Yo digo, perdona, ¿desde cuándo un autónomo paga el 15%? Paga entre el 20 y el 40% si le sumas cotizaciones, impuestos, ingresos, o sea, las que van por las ingresos, las que van luego por la cuota, en fin, o sea, es una cosa.
Es que yo tengo que impartir una conferencia precisamente en Madrid pasado mañana. Y uno de los puntos que voy a decir, le llamo tal cual, la norma ya no tiene frontera. Es decir, en un mundo conectado y global a través de la digitalización, como dicen, no, las Big Tech no pagan, pero si es que es igual, es decir, si es que no vas a poder regular eso. O sea, ya estuvo pasando esto con grandes multinacionales que podían mover los centros de beneficios, ¿no?, entre países, pero ya con la tecnología, la norma ha dejado de tener frontera. Entonces, tenemos que fiscalizar de acuerdo a lo que está pasando en el resto del mundo. No de acuerdo solo a lo que tú necesitas aquí. Aquí las políticas de redistribución sí que tienen que ser según las necesidades sociales del país, pero las políticas de fiscalización tienen que ser ya mirando lo que está pasando en otras fronteras. Porque con un mundo globalizado y digital, y más ahora con todo lo que viene con la inteligencia artificial y plataformas y servicios que puedes prestar desde cualquier país donde eso no está fiscalizado o está libre de impuestos, pues se va a ejercer desde ahí y no lo vas a poder impedir. No vas a poder. Entonces que hay que empezar a mirar al mundo de otra manera.
Oye, pues hablamos el lunes, si te parece.
Encantadísimo.
Fernando, un abrazo.
Otra partida, Berta.